Hola, bienvenidos al podcast de libros con aroma a petricor. Somos
Olga Fernández,
Ace Luis Martínez, y lo que queremos es hacer unos podcasts divertidos, fresco, evocador, simpático, elegante.
Ameno, cercano, sencillo, relajante y reconfortante.
Buenos días, hoy empezamos el podcast de Aroma de Petricor en la terraza del Instituto Francés.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Olga.
Pues vamos a comenzar con unas citas de Silvia Plath, que nos ilustran el sentimiento del libro. Quería cada uno de los posibles caminos de la vida y quería poder recorrerlos todos a la vez. Estaba segura de que nunca más volvería a ser feliz. Nunca más. El silencio deprimente de la vida. Esa pausa entre los dos latidos.
Hay algo demencialmente hermoso en todos los momentos de elección. Quiero vivir y vivir todos los matices, todos los tonos posibles, aun a riesgo de romperme. Esto es lo que escribe Silvia Plath y viene muy bien, habla entre la desesperación y el anhelo, entre el miedo y la lucidez. Y estas palabras de Silvia pueden haber sido escritas pues, por Virginia, por Laura o por Clarisa. Tres mujeres separadas por el tiempo, unidas por el pulso de lo invisible, el deseo de vivir algo verdadero. Hoy en Aroma Petricor nos sumergimos en Las horas, de Michael Cunningham, un homenaje silencioso a lo que se quiebra, a lo que arde en secreto y a lo que late bajo la superficie de una vida cualquiera. Pues vamos a comentar el libro de Las horas de Michael Cunningham.
Uh-huh. Sí, es un libro que en 1999 consiguió el premio Pulitzer. Nos narra una historia entrelazada de tres momentos, tres mujeres en tres momentos históricos diferentes. En un primer momento estamos en 1923 y aparece Virginia Woolf. Está escribiendo el libro de la señora Dalloway. Y la vemos en su vida cotidiana, con su marido, con su hermana, sus sobrinos, con sus depresiones y sus dolores de cabeza, y a la vez cogiendo inspiración para llevar a cabo el libro. Esta historia se va a conectar con Laura. Laura es una ama de casa de 1949, después de la Segunda Guerra Mundial. Está casada y tiene un niño pequeño y espera otro, y está leyendo el libro de la señora Dalloway y se está inspirando en él porque le está ocurriendo una serie de cosas en su vida que le hacen replantearse cuestiones que antes no lo hacían, y le ayuda el libro. Y el tercer momento histórico es con Clarisa. Clarisa en los años 90. En los años 90 aparece una otro personaje que realmente es como una copia de la mujer, de la señora Dalloway, en el sentido de que se llama Clarisa, igual que la protagonista del libro de Virginia Woolf. Está preparando una fiesta exactamente igual que la protagonista, y va a suceder algo dramático que pondrá punto final a esa fiesta de forma dramática. Es una historia muy bien hilada, muy bien enlazada, con las tres personas, con los mismos temas que se plantean en distintos momentos históricos y por distintas personas que tienen distintas ocupaciones. En su día, ¿es así, Ángel?
Sí.
He hecho un resumen más o menos similar a lo que tú podrías decir. ¿Añade algo?
Bueno, yo lo que... este libro es como una continuación en el hilo argumental que hemos llevado durante toda esta temporada sobre, como dicen, mujeres que viven en un momento que no es el suyo. Entonces, el último podcast era sobre heroínas y trágicas, y en este, como tú dices, simplemente son gente que no viven en su momento, pero no son tan trágicas, por así decirlo. Ellas eligen otro tipo de vida. No es el que ellas en ese momento tienen, eligen otro tipo de vida, y es lo que nos va narrando el libro, y se va conectando una vida con la otra, una biografía con la otra.
Esta película tuvo mucho éxito cuando salió, hasta tal punto que en el 2002 adaptan una película, el libro, adaptan una película del libro, una película donde Virginia Woolf va a ser Nicole Kidman, Laura va a ser Julianne Moore. Y Clarissa va a ser Meryl Streep. Además, es un guiño al libro, porque de hecho incluso en el libro aparece Meryl Streep, ¿eh?
Sí,
tanto Virginia Woolf como cuando está redactando la señora Dalloway, como en la tercera parte del libro que sale Clarissa, la historia es la historia de un día, solo un día. Está preparando una fiesta, sale a la calle, va paseando, ve gente, hay como una voz interior que comenta cómo debe de ser esa gente, qué le debe de ocurrir, cómo se deben de sentir, totalmente intimista todo, compra unas flores y, por ejemplo, en las horas, Clarissa ve un rodaje de cinematográfico y está Meryl Streep, con lo cual me parece un guiño total la película y el libro, dos cosas a la vez. Pues bueno, tuvo tanto éxito que llegó a estar conseguir 12 nominaciones en el 2003. Y gana mejor actriz Nicole Kidman. Nicole Kidman es digna de ver. Le ponen una nariz muy grande para que simule a Virginia Woolf. Y cuando le da el premio, creo que es de Saint Washington, dice, bueno, ha ganado por una nariz. Porque, bueno, está, la verdad que está fantástica en la película.
Sí, yo creo que tanto el libro como la película, la verdad es que merecen la pena. El argumento, la verdad es que es está bastante bien hilado, es un argumento muy bien construido. Va enlazando día a día, es decir, personaje a personaje, uno detrás de otro, es decir, alternándolos. No es uno, luego otro, sino que los va alternando, con lo cual tú estás viendo en cada momento cuál es la actuación de ese día, tanto de Virginia, como de Laura, como de Clarissa. Y además todas se van entrelazando y vas viendo que es como una especie de bolero de Ravel, que van todos al mismo tiempo increciendo dentro de lo que es el argumento, ¿no? A mí, bueno, la verdad es que me ha gustado mucho y animo a la gente a que lo lea porque está bastante bien. Y es además ya las heroínas y trágicas del 19 en la actualización al siglo XX. Es lo que yo he entendido.
Pues mira, antes de empezar en los temas, yo cuando empecé a leer el libro, lo primero que me pregunté es, bueno, ¿quién era Virginia Woolf? Porque algo me suena, pero no lo sé en concreto. Y otra cosa que me planteaba, ya que está todo el tiempo hablando del libro, pues a ver exactamente de qué trata el libro de la señora Dalloway. Y si me permites, antes de meternos de lleno en las horas, pues me he ido y me he buscado la biografía de Virginia Woolf, un poco para ilustrar el tema y el comienzo. Y bueno, pues nace en 1882 en Londres. Y bueno, está rodeada de intelectualidad. En su casa se respira arte, política, ambiente liberal, aunque solamente los varones van a ir a la universidad. Uh-huh. Ella no va a ir.
Ya.
Le pasa una serie de episodios malos. A los 13 años muere la madre, después muere la hermana, y ella empieza a tener una serie de crisis depresivas. Después fallece el padre, y antes de tener los 23 años ya ha intentado suicidarse.
Vaya.
Después de la muerte de su padre, tres de sus hermanos forman un grupo conocido como el Círculo de Bloomsbury, un grupo elitista de intelectuales británicos. Uh-huh. Y ahí empiezan a moverse las ideas de igualdad, de feminismo, de homosexualidad, de pacifismo. Hay que pensar que también vive las dos guerras mundiales, ella. Y empieza a tener como trastornos mentales. Hoy en día se sabe que ella debió de padecer un trastorno bipolar con fases depresivas severas, pero entonces no sabían ni qué enfermedad tenía ni tampoco sabían tratarla.
El tratamiento, ¿no?
Así que ella muchas veces cuando tenía depresiones pues se marchaba al campo y bueno, tuvo la suerte también de que en 1912 se casa con Leonard Wolf, que es un teórico político, escritor y editor, y el hombre la admira a ella, cómo escribe, cómo se desarrolla y la cuida realmente porque tiene episodios complicados. No sé, por ejemplo, algo más destacado de ella es que fruto de todas esas crisis y de oír voces, pues ella lo va a reflejar en personajes de sus obras. La escritura va a ser una salvación para ella, va a ser una forma de expresar todo lo que siente en ese momento. Es verdad que es muy autocrítica y que tiene terribles dolores de cabeza y de insomnio, y que la idea de suicidio siempre está en su mente y lo va a estar en la de sus personajes. Así que en 1941, incapaz de hacer frente a una ansiedad que le viene encima, se pone un abrigo, lo llena de piedras y se adentra en el río, dejándose llevar por las aguas que corren. Estilo Ofelia de Hamlet. De hecho, incluso en la película sale esa primera imagen para que localicemos inicialmente quién era Virginia Woolf. La obra, pues la obra es el día, un día. Narra la señora Dalloway es un día en la vida londinense de Clarissa, que la situamos en 1923, es una dama de alta alcurnia, va a preparar una fiesta, pero un hecho trágico va a pasar, que es el suicidio de un joven que había vuelto de la guerra y que psicológicamente estaba perturbado. Lo más destacado de la historia, ¿por qué en esa época fue tan importante? Pues la forma de contarlo, intimista. Todos los personajes que aparecen en la obra y que son simplemente la gente que va a encontrarse conforme va comprando cosas y va preparando la fiesta, pues eso visto desde un punto de vista íntimo, de lo que cómo se debía de sentir cada uno de ellos, es lo peculiar que tiene esta obra.
Sí, porque la referencia siempre que se hacen hacia un libro hoy, hacia un libro de un día, evidentemente son el Ulises de James Joyce y el Tokyo Blues de Murakami, que ocurren solamente
durante un día.
Y esto también ocurre durante un día. Lo que pasa es que tanto en Tokyo Blues como en Ulises, pues no están tres protagonistas en diferentes años, en diferentes épocas del siglo XX, ¿no? Esa es la gracia además que puede tener este libro, que habla de un día, pero de un día de lo que le ocurre a una persona en el 1930, otra en el 50 y otra en el 90, más o menos estamos hablando de esa parte, ¿no?
Y ahora adentrándonos en los temas que trata, yo creo que el tema fundamental es cómo la persona va evolucionando con el paso del tiempo y de pronto se encuentra como que está encerrada o encajonada en un lugar que ya no pertenece, al que no pertenece, y busca una salida. Y las cuestiones que se plantean en torno a ello es realmente ser sincera contigo misma, ver que realmente no estás viviendo la vida que quieres vivir, actuar, es decir, cambiar o no, si te merece la pena cambiar o no, o eres capaz de soportarlo, o por lo menos tienes conciencia de ello. Sí que está rondando el tema del suicidio, porque lo estamos comentando tanto, Virginia Woolf era una constante en su vida y lo lleva a todos los personajes. Aquí va a haber, luego lo veremos también como salida a lo que sería el suicidio. Y cada una de las tres personajes de las tres historias lo va a tomar de una manera diferente. Yo te voy a contar lo que yo creo y luego me cuentas tú más o menos qué ves, ¿no? En el caso de Virginia Woolf, lo que nos muestra el libro es su vida cotidiana, donde ella, pues, con sus depresiones, dolores de cabeza y con todos sus problemas mentales, realmente la mujer se agobia en el campo, que se creen que es lo mejor, e intenta escapar hacia otros sitios, y ella escapa a la escritura. Ella cuenta todo lo que piensa y todo cómo puede cambiar, cómo puede actuar, cómo puede sentir a través de los personajes de sus libros. Yo creo que la escritura ahí fue un salvavidas para ella, a pesar que luego al final evidentemente termina sigue teniendo sus problemas internos, pero la escritura la salva muchos años. En el segundo personaje, Clarissa no está a gusto con esa vida de ama de casa, no está a gusto con esa situación. Y hay una idea.
Laura, ¿no?
Laura.
He dicho Clarissa.
Ay, perdóname. Laura. No está con esa situación. Y ahí se ve otro tema que también vamos a tratar, el tema de la homosexualidad, que es otro tema que gira en torno a las tres historias. Hay momentos en los que se ve guiños al lesbianismo. Tiene una vecina que se lleva muy bien con ella, e incluso hay pequeños toques como que ellas se besan en la cocina, digamos, no es algo ni reconocido, ni bien visto, ni nada, pero creo que esa idea también es como de apoyo en alguien que sienta como tú y te entienda realmente, va más allá del tema de temas sexuales. Virginia Woolf sí que tuvo también una amiga escritora y que mantuvo una relación también, pues estando las dos casadas. Y en el tema de Clarissa, Clarissa que reproduce exactamente un día en la vida de la señora Dalloway, directamente es lesbiana, vive con una persona, vive con una chica. Lo que pasa que es que tiene más amigos todavía que son homosexuales. Y digamos que ha habido ahí como una especie de distintos tipos de relaciones personales entre unos y otros, mezclados siempre con tema de comprensión y de amor, nada de temas sexuales. Me refiero, el libro realmente es totalmente intimista. Y hasta cierto punto, digamos que no sabe si tomó la decisión adecuada. Clarissa no sabe si tomó la decisión adecuada de elegir, pues, a la pareja que tiene o elegir a el amigo que tiene, porque en algún punto sí que podría haber podido elegir y se replantea todo de nuevo. ¿Cómo lo ves tú?
Pues volviendo un poco a lo que dije antes, yo creo que efectivamente son tres personas que tienen una vida que no han elegido. Y que en un momento dado se replantean si esa vida que tienen es la que realmente les llena o no les llena. Es ahí. Y lo que hacen, pues, es cambiar. Pero no de una manera radical o una manera trágica, o sea, como las del 19, que buscaban la comprensión en otras personas o incluso luego se suicidaban, sino, digamos, de una manera ya como más liberada, o sea, la mujer como más liberada, ¿no? Y cambian, cada una cambia de una forma diferente. En el caso de Virginia Woolf sí es verdad que cambia suicidándose, porque, bueno, pues por los trastornos mentales que tú has dicho, sí llega a esa situación. Pero en el caso de Laura no, simplemente Laura pues busca ser Laura, simplemente, porque lo que sí viene a decir el libro, que yo creo que todavía sigue siendo cierto, es que la mujer, por el hecho biológico de ser mujer, está ya marcada hacia unas tendencias sociales. Pues eso, ser buena hija, ser buena esposa, ser buena madre. Allá la sociedad te va dirigiendo hacia el tema de los cuidados. Que es verdad, además, que biológicamente la predisposición genética de hace mucho tiempo, de la cual no podemos nosotros quitarnos de encima, es la mujer hacia los cuidados por el simplemente hecho de ser madre, ¿no? O de poder ser madre. Pero claro, en el caso de Laura Brown dice, no, a ver, si yo ya he tenido un hijo, ya voy a tener una hija, ya no quiero seguir cuidándome, voy a ser yo misma, y se va. Y en el caso de Clarissa, pues le pasa más o menos igual, porque de hecho a Richard, que es el novio que ha tenido de toda la vida, que ha cogido SIDA, pues ella se siente la obligación de seguir cuidándole, a pesar de que está viviendo con Sally, que es su nueva pareja. Entonces ahí se mueve, como tú dices, entre dos. Es una especie también de emoción bipolar entre lo que siente hacia Sally y lo que siente hacia Richard todavía, al cual pretende seguir cuidándole, a pesar de que ya, digamos, que no existe el amor entre ellos.
Una amistad claro, muy grande, pero sí, bueno, entonces, de cuidado, sí, lo que claro, tú dices, porque el hombre está muy mal.
El hombre está mal, o sea, es SIDA, está a punto, y entonces ella incluso hace lo posible porque le den un premio a lo largo de su vida, un premio, el que sea, y sí, le monta la fiesta
como escritor,
y le monta la fiesta, pues para tal, porque no es que se sienta culpable, sino que se siente todavía la necesidad de cuidarle, ¿no? Y bueno, pues claro, ¿qué habrá que hacer? Pues hay que cambiar.
Hola, a la una ya comida, ¿no?
¿Qué habrá que hacer? Pues tiene que cambiar. Y cambian cada una de una forma diferente. Y es verdad que la homosexualidad es algo que queda subyacente siempre en las tres. Pero no, como dices tú, efectivamente como una cosa de sexo, sino como algo de amor, como algo de cariño, como algo de compañía, como algo de cercanía. El sexo es un añadido, pero no es lo principal. Que en cambio, en las relaciones heterosexuales parece que sí es, el sexo sí es algo más primario, ¿no? Y luego ya viene después. En el cambio de la homosexualidad femenina y del lesbianismo, yo creo que no. Y eso es lo que de las tres en el libro queda totalmente subyacente.
Desvelamos quién es el escritor de al que Clarissa intenta darle un premio y al que le hace la fiesta.
¿Quién es?
Desvelamos quién es.
Venga.
Es el hijo de Laura.
Efectivamente.
Aquella señora que en 1949 estaba leyendo el libro y tenía un niño pequeño que se estaba enterando de todo.
De todo.
Aunque parecía que era pequeño y no se enteraba de nada.
Sí, además le da como unas dotes un poco como visionarias, ¿no? El Richard es como si hubiera transmutado el espíritu de Virginia Woolf como soñadora, sí, como visionaria, y luego ese Richard
escritor. Sí. O sea, y al final acaba mal. O sea,
sí, igual que
igual que Virginia.
Igual que Virginia. Así, digamos que Richard, el espíritu de Virginia en el libro se transmuta en Richard.
Yo, mira, creo que la esencia es, yo creo que sí, que cuando la gente busca, o sea, tiene que tomar decisiones en esta vida, valoras una serie de cosas, ¿no? No quita que sea una encrucijada, me refiero que a lo mejor puedas elegir, pues bueno, me voy a quedar con esta persona, me caso con esta persona, que eso se lo plantea mucho en la segunda historia. He elegido bien, no he elegido bien, pero una vez que se toma la decisión, en principio yo creo, ya por experiencia general de mucha gente, tiras para adelante. Lo que pasa es que cuando va pasando el tiempo, yo creo que la gente evoluciona. O sea, la cabeza va cambiando, las circunstancias, tú misma, las cosas que te van pasando. Y entonces la gente se replantea, ¿habré tomado la decisión correcta o no correcta? O también cuando llegas a los 50, que es una especie de balance, ¿no? Es como, ya me queda poco, como decía nuestro compañero, ya hemos dado la vuelta al jamón, ya queda poco, ¿puedo cambiar algo? ¿O está bien seguir como hasta ahora? Y aunque no vaya a cambiar nada, sí que me lo planteo. Y creo que el libro trata de eso, de plantearse cosas, de plantearse algo más. No todo el mundo evolucionamos igual. Creo que hay gente que se queda estancada y hay gente que corre más. Y hay gente que necesita cosas que otra gente no las necesita. Y creo que el libro va un poco de eso. Es el planteamiento de las tres mujeres en una edad media, ¿no? Sobre los 40, 50 años, que se plantean qué más pueden hacer en la vida. Han hecho lo que ellos han creído oportuno, pero y ese punto, una se plantea más como Clarissa, qué podría haber sido si yo en lugar de haber elegido a Sally hubiera elegido al escritor, me hubiera ido mejor o peor, y va debatiéndose ella internamente toda esa historia y todo lo que les ha ido pasando. La única que toma decisiones es Laura, la que es ama de casa, que decide cortar por lo sano, es decir, ahí sí que lo reconoce, actúa, y evidentemente todo eso tiene una serie de consecuencias, pero las asume también. Con lo cual tenemos la primera, que simplemente divaga sobre lo que podía haber sido y no fue, pero sigue manteniendo la estructura. La segunda toma cartas en el asunto y cambia radicalmente. Creo que pone como que se va a vivir a otro estado, tiene una profesión. Y en el último, en Virginia, es a la salida del suicidio. Es como las tres vertientes, digamos, que nos plantea. ¿Y esto sigue siendo actual, Ángel?
Pues sí, yo creo que sigue siendo actual. Y...
Pues sí, Uva, la verdad es que yo he intentado escribir un relato en el cual he actualizado o intentado actualizar de alguna forma a una de las protagonistas de las horas. Y ella se llama M. Ella no tenía un nombre, solamente tenía una inicial en la aplicación, la M. Es un relato que escribí después de leerlo de las horas y bueno, pues de alguna forma intentar conectar la tecnología de hoy en día con esas personas que no viven en su sitio adecuado. Y bueno, pues aquí va. Nadie de su círculo sabría jamás que cada noche, justo después de preparar una infusión y doblar el último pijama, deslizaba el dedo por la pantalla como quien abre un cajón secreto. Lo hacía en silencio, bajo la luz tibia de la lámpara de mesilla, mientras su marido dormía del otro lado de la cama, con ese ronquido leve que llevaba un lustro escuchando sin emoción. No buscaba un amante, no un drama, ni siquiera una aventura. Buscaba algo que no supiera nombrar. Le gustaban los rostros, leer las fases calculadas, imaginar qué duda había detrás de cada foto. A veces solo se dejaba ver, como si dijera en voz baja: estoy aquí, existo. Deja el móvil en la mesilla y abre el libro de la Simena Dalloway y se pone a leer un rato. En su mundo ordenado, previsible, decente, no cabía ese gesto ni esa nostalgia, ni esa necesidad absurda de ser mirada con deseo, aunque fuera solo por un desconocido con foto borrosa. Pero en la app era otra, o tal vez, por fin, era ella. No esperaba que nadie escribiera tan pronto. Ni siquiera estaba segura de haber configurado bien el perfil. Pero ahí estaba, un mensaje corto, sin florituras. Hola, ¿te apetece echarle un rato? Firmado con el nombre común casi anodino. Lucas. Su primer impulso fue cerrar la app, bloquear, borrar. Pero algo en la sencillez del mensaje la detuvo. No había emojis, no había frases gastadas, solo una pregunta sencilla, como una mano tendida sin exigir nada. Ella no contestó. No esa noche. Leyó el mensaje 4 veces, se sirvió otra taza de infusión. Miró el reloj. 23:41. Su marido roncaba. El mismo ronquido de hace años, igual de ajeno. Ella giró el rostro y lo miró a medias, ese cuerpo que antes buscaba con torpeza, con hambre, con deseo ahora solo era el ruido de fondo de una vida detenida. Volvió a la app, tecleó despacio. Hola Lucas, me llamo M. Y pulsó a enviar. Un minuto después, tres puntos suspensivos parpadearon en la pantalla. Él estaba ahí. No durmió bien esa noche, la charla fue breve. Apenas unas líneas, pero bastó. Bastó para que algo se aguara dentro, se agitara dentro, como un animal que hubiera estado hibernando demasiado tiempo. Al apagar el móvil, la oscuridad le pareció más densa, más verdadera. ¿Qué estoy haciendo? La pregunta no era nueva, pero esta vez dolía. No era Kilta en el sentido clásico. No había hecho nada aún. Pero algo en su pecho pesaba distinto. Se levantó al baño en silencio, sin encender la luz. Se miró al espejo iluminada apenas por la luz del móvil. Tenía arrugas, claro, pero también una belleza tranquila de esas que no salen en las fotos. Se preguntó cuántos años hacía que nadie la mirara con atención. Ni siquiera ella. Él seguía durmiendo. Se giró hacia él. Tan cerca, tan lejos. Recordé las noches en que su piel era bejugio, los silencios llenos de promesas. Ahora los silencios solo salían a costumbre, a polvo sobre los muebles. ¿Y si lo supiera? Pensó. ¿Me dolería? O son quejillos de hombros alillado como quien edita una conversación incómoda. Y sin embargo, la culpa. No por Lucas, sino para atreverse a querer más. Para admitir, aunque solo sea para sí misma, que ya no le bastaba con sobrevivir. La culpa era la grieta. Y por esa grieta se dio cuenta, empezaba a entrar la luz.
Hace 5 años que su marido no la tocaba. No por enfado ni por distancia física. Simplemente dejó de verla. Como si el cuerpo de ella se hubiese ido desvaneciendo poco a poco, hasta ser solo un hábito más de la casa. La cafetera, el perchero, la colcha. Al principio se preguntó qué había cambiado. Después, con los meses, entendió algo más hondo, más difícil. No era solo que él no la deseara, es que ella ya no existía como cuerpo visible para nadie. Se convirtió en su propia espectadora. Se miraba desde fuera, desde un ángulo que no era el suyo. Como si llevara dentro una cámara ajena. Una mirada de hombre. Y en esa mirada, fría, externa, evaluador, ella no era suficiente. Ya no lo era. La ropa cómoda, las canas que empezaban a notarse, las arrugas en los párpados, la edad madura, las hormonas que cambian. Todo pensaba más desde ese lugar donde el deseo se había ido a vivir a otra parte. En ese lugar, lo sabía, no era la casa, ni la cama, ni la sociedad, que al pasar por su lado ya no se giraba a mirarla. No se sentía fea, se sentía borrada. Una noche lo intentó. Había preparado pasta fresca con albahaca, su vino favorito, una vela encendida. Se puso una blusa suave roja sin sujetador. Pidió los detalles, el mantel limpio, los cubiertos de los domingos, un poco de perfume en las muñecas. Él agradeció la cena. Dijo que estaba rica. Se bebió la copa con rapidez. Después, el sofá, las noticias, el bostezo. Ella se acercó despacio. Apoyó una mano en su muslo. Le rozó el cuello con los labios. «Hace mucho que no estamos juntos», susurró. Él tardó en responder. No se apartó, pero tampoco se volvió hacia ella. Un gesto leve, un suspiro tibio. Estoy muy cansado, cariño. No es por ti. Es el estrés. Mañana tengo que madrugar. Y ya está de pie, apagando la luz del salón, caminando hacia el dormitorio sin mirarla. Ella se quedó de pie unos segundos. No lloró, pero sintió que una puerta más se cerraba y por eso abrió la aplicación. No para buscar un amante, sino para buscar un reflejo distinto, una mirada que la nombrara otra vez. No volvió a escribir enseguida. Tardó 3 días. 3 días en los que revisó su perfil, 2-3 veces al día, en los que abría la app solo para ver si él seguía ahí. Lucas no existía, no enviaba mensajes vacíos ni frase apresurada, solo estaba esperando, quizás, o simplemente no huyendo. Una noche, después de cenar sola, él se había ido a dormir temprano con un dolor de cabeza que no pidió compañía,
Ella se quedó en el sofá con una copa de vino. La tele encendida, el sonido bajo, la casa en calma, la noche tan suya. El espejo del pasillo le devolvió una imagen inesperada. No la mujer cansada del baño por la mañana, ni la figura silenciosa del desayuno, sino una mujer que todavía estaba ahí. Entera, presente, no era joven, no necesitaba serlo. Su cuerpo no era perfecto, pero sentía, y eso bastaba. Pensó en Lucas, sí, en cómo la había hecho reír con una frase tonta, en cómo la había mirado como si ella no fuera un fantasma, en cómo no había evitado su edad ni su historia. Se acostó despacio, no como quien se rinde, sino como quien recoge. La mano bajó sin urgencia. No buscaba llegar, sino encontrarse. A cada roce era un regreso, a su piel, a su deseo, a su nombre. Y cuando el cuerpo se abrió, no fue explosión ni escape, fue un murmullo. Una llama lenta, Lucy susurrado al oído de sí misma. Después no hubo vacío, solo gratitud, por no haberse soltado del todo, por recordarse a tiempo.
Más ATP son para citas rápidas. Ella lo sabía, lo intuía desde el principio. Pero ella no era rápida. Ella venía de otro tiempo, y otras pausas, y sin embargo estaba allí. No por capricho, no por vértigo, por deseo. El deseo no del cuerpo ajeno, sino del suyo, el que había estado dormido, el que se encendió aquella noche con la sola idea de un hombre que la mirara como si importara. Luca le escribió con la misma calma de siempre. ¿Te apetecería vernos? Solo para tomar un café, en un sitio tranquilo. Nada de presiones, nada de promesas. Y eso, en ausencia de urgencia, lo que la hizo decir sí. Iniciaron un café en una calle discreta, con ventanales grandes y luz cálida. Se vistió con cuidado, pero sin exagerar. Quería gustarse a sí misma, eso era todo. Caminó al encuentro, sintió que los pasos no eran solo hacia él, sino hacia una versión de sí misma que creía perdida. La idea de verlo en persona le inquietaba. ¿Y si no había conexión? ¿Y si era incómodo? ¿Y si no sentía nada? Pero había algo peor que todas esas posibilidades. Quedarse en casa y no ir. Volver a la tibieza vacía, a los días iguales, a la cama sin roce. Entró al café con el corazón latiendo, como hacía mucho que no latía. Y lo vio. Lucas de pie, junto a una mesa del fondo, un gesto amable. Una mirada que no devoraba, pero la veía. Se saludaron con un beso en la mejilla. La piel de ella vibró imperceptiblemente. Y en ese instante supo que pasara lo que pasara, ya no volvería a ser la misma.
Bueno. Muy bonito, ¿eh?
Me alegra. ¿Que se guste?
Muy bien escrito.
Sí. Pues nada, con este relato final, pues acabamos el podcast de las horas de Coming Van. Y bueno, pues la verdad que me lo pasé muy bien.
Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Buscaremos otro libro interesante.
Lo que haremos a lo mejor en la próxima temporada es lo mismo que esto, intentar buscar una línea de conexión entre todos. Ir saltando de libro en libro para terminar la conexión. De momento, este que hemos hecho, una temporada sobre mujeres y fuera de lo normal, pues que ha estado fantástico. Encantado.
Yo también me he divertido mucho.
Sí, sí. Pues muy bien. Hasta la próxima.
Hasta luego, Jorge.